de esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca se olvida, que se viene con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
A presentar el programa del 14 de noviembre de 2012.
Sí.
15 de noviembre. Paso a mis compañeros. Hola, Simón.
Hola, buenas.
Hola, Isa.
Hola, buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Tommy.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Buenos días,
Chusmi.
Hola, buenos días.
Buenos días, Inma.
Hola, buenos días.
Y un aplauso muy fuerte para
Raúl.
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 La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira. Y es mi adorada enemiga.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Oye, pero buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño.
Buenas, me llamo Simón y voy a comentar una noticia de actualidad. Expertos vinculan el aumento de los suicidios a la crisis. Algunas comunidades revelan que el número de personas que se quitaron la vida creció en 2011. Los problemas económicos ya son el principal detonante. El viernes en Baracaldo, Vizcaya, una mujer de 53 años falleció al lanzarse al vacío cuando iba a ser desahuciada. El 26 de octubre, un hombre hizo lo mismo en Valencia, aunque en esta ocasión consiguió salvar la vida. Una tragedia similar se había vivido el día anterior en un barrio de Granada, cuando apareció un hombre ahorcado en el interior de su vivienda cuando iba a ser desalojado. En el último mes, los medios han recogido hasta 6 sucesos de este tipo de entre suicidios y tentativas. Una realidad que empieza a poner de manifiesto que los peores efectos de la crisis ya se notan en nuestro país, aunque las estadísticas nacionales todavía no lo reflejen. Los últimos datos de suicidio del Instituto Nacional de Estadística, SINE, son de 2010 y no recogen que se haya producido un incremento. Incluso se reducen en comparación con el año anterior. Ese año se registraron 3.145 suicidios, 284 menos que en 2009, y una cifra similar a la de años anteriores, 3.421 en 2008 y 3.263 en 2007. Pero a la espera de que el INE confirme posteriormente si ha aumentado el número de suicidios en España, algunas comunidades autónomas ya lo han hecho. Un total de 335 ciudadanos decidieron acabar con su vida en la comunidad gallega en 2011, un 10% más que el año anterior, según la última memoria del Instituto de Medicina Legal de la comunidad. En la comunidad catalana los suicidios aumentaron en un 9,95% el año pasado, hubo 541, mientras que la tentativa lo hicieron en un 21,81%. Los vascos registraron en 2011 la mayor cifra de muertes por este motivo en su historia, 179, aunque en 2008 alcanzaron un número parecido, 177. ¿Qué opináis?
Pues yo creo que todo esto es culpa de los vascos, que son unos ladrones, unos atracadores y unos asesinos.
Estoy guardando contigo, Tommy.
Así de claro. Y tenía que detenerles a todos los banqueros. Pero a todos, ¿eh?
Pienso que sí. Jesús, ¿opinas algo tú por ahí o Isabel?
Yo opino lo mismo que Tommy. Que son unos ladrones. Pero bueno, yo qué sé. Si así está España, pues así andará España.
Lo que es increíble, pienso que
que para que arreglen una carretera tenga que morir una persona en un coche, para que den un piso tenga que tirarse una persona por un balcón, para que podamos comer haya gente que tenga que recoger de las basuras, para que podamos venir aquí cada vez haya menos presupuesto para las personas que trabajan aquí. A lo mejor me voy del tema, pero es esto.
No, no, si es así, o sea.
Y esto cada vez va a peor. Y no tengo nada más que decir, porque es que estoy indignadísima, como creo que todos mis compañeros. Yo por lo menos no entiendo absolutamente nada. Porque lo que siempre digo, que me lo expliquen. Por ejemplo, el periódico de Parla, donde yo vivo, no llega el mismo día que pasan las cosas, llega 3 días después. ¿Cómo yo puedo opinar de mi ciudad si mi periódico llega 3 días después? O vas a la Casa de la Cultura y ya no hay periódico, solamente hay fútbol.
Ya, si aquí en este país, aquí, hablando de lo que hablabas antes, aquí hasta que no muere alguien no hacemos nada.
De todas formas, quisiera comentar, Tommy y compañía, que lo que no es normal que personas como Iñaki Iturgarín, personas de alto standing que han robado, que han querido, que estén libres, y personas que porque sea están sin comer, llevan muchos años, que no pueden tener más remedio que robar una barra de pan, lo que sea, que le meten en la cárcel, eso no es derecho. No sé qué opináis vosotros, pero no es derecho.
Vamos a ver, si es muy sencillo. El Mario Conde no se libró de la cárcel, aunque era un manquero. Pero es que el Tangarín se ha liberado de la cárcel porque fue el marido de...
Exactamente.
El marido de la infanta.
Ahí está.
Que si hubiera sido Perico de los Palotes, ya estaría en la cárcel.
Ya estaría.
Claro, como ha sido el marido de la infanta.
No pasará con nombre, con fama.
Y como todos sabemos que además aquí nadie, absolutamente nadie de la prensa, pone en entredicho a la familia real, porque es que las cosas son así, pues claro, luego pasa lo que pasa.
Es verdad, es una pena, pero la vida es una justicia y ahí tiene la prueba.
Es que es así, o sea, aquí eres de la familia real, como seas de la familia real, ya puedes robar y
matar, lo que sea,
y hacer lo que te dé la gana, que aquí nadie te toca un pelo.
Es verdad.
Y encima la prensa, a la muerte esa va a ser la parte.
Claro, es que es un poco como lo que yo he dicho, ¿no? Cada canal dice su historia. Y, por ejemplo, Televisión Española dice una cosa. Pones la 4, dice otra. Pones la 5, dice otra. Pones Telemadrid, dice otra. Entonces, bueno, ¿a quién hacemos caso?
Televisión Española dice lo que diga el gobierno. Eso es lo que
ya, pero es que las demás están igual. ¿Sabes? Según pongas el canal, pasa igual en la radio. Según pongas el canal que pongas, así son las noticias. Entonces, que me lo explique alguien. A ver si puede venir, lo hemos invitado muchas veces, alguien, pues del gobierno, ¿por qué no? A escucharnos, porque nosotros tenemos voz y votamos. Entonces, exigimos un poco, que vale, que estamos mal, que somos enfermos, sí, vale, lo tenemos asumido. Pero somos capaces de crear una radio, y si tienen, y que vengan aquí, que vengan a escucharnos y lo que decimos.
Una radio, además, verdaderamente independiente. Porque no como pasa en los medios de comunicación. Que tú dime qué periódico ves, dime qué informativos ves y di qué radio escuchas, que yo te diré a quién votas.
Y además aquí no tenemos papeles, ¿eh? Estamos hablando porque nos sale del corazón. No está escrito en ningún lado. Tenemos guión. Y bueno, eso, y no quiero amargarme porque, mira, hoy ha venido Raúl, que fue el que fundó esta radio y continúa Inma, y esto seguirá hasta que Dios quiera, yo que sé.
Ahí está.
Exactamente.
Sí, yo creo que la radio va a seguir, vamos a hacer caña todos los jueves, vamos a emitir, nos decían buenas, canciones, ¿por qué no?, bonitas también, y bueno... estoy gusto de estar con mis compañeros Isabel, Simón, Ángel, Tommy. Estoy orgulloso y que me encanta este programa.
A mí también.
A mí también me gusta mucho, ¿eh? Además, aquí tengo la suerte, perdona que os corte, de que aquí puedo dar un poco de espacio a la música andina, que es la música a la que yo soy aficionado. Entonces, yo creo que aquí hago en lo que puedo una labor de difusión.
Sí, 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 me gustan noticias, pero también me gusta mucho poner mi canción. De música.
Bueno, pues ahora voy a pasar a la canción de... que espero que la encuentre mi compañera Isma, de Rosé, Six Castelú. Se la dedico a Raúl.
Gracias.
El Tribunal Constitucional dice no al recurso del Partido Popular contra el matrimonio homosexual tras 7 años de debate. El Tribunal Constitucional ha confirmado que acepta la reforma del Código Civil llevada a cabo en el 2005 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió contraer matrimonio a las parejas homosexuales y les concedió derechos legales idénticos a los de las parejas heterosexuales, incluidos los de sucesiones y adopción. Después de 7 años caracterizados por los trámites y los debates, el Pleno del Constitucional, reunido el martes por la tarde, aprobó con un gran respaldo, 8-3, el borrador de sentencia desarrollado por el magistrado Pablo Pérez Trems, que rechaza el recurso de inconstitucionalidad interpuesto el 30 de septiembre de 2005 y ratifica que el término matrimonio es lícito para designar las uniones civiles entre personas del mismo sexo y perfectamente compatible con lo dispuesto en la Constitución de 1978. Tal vez habría que recordar a los del Partido Popular que, según la Constitución, no se puede discriminar a las personas por razones políticas, religiosas o de cualquier otra índole. Esto quiere decir que lo único inconstitucional es precisamente el recurso que ellos mismos presentan, y por lo tanto están atacando a la Constitución. Uno de los magistrados que ha apoyado la legalidad de esta reforma del Código Civil, Manuel Aragón, ha emitido un voto particular coincidente a favor del fallo, mientras que los tres que han votado en contra, Andrés Ollero, Juan José González Rivas y Ramón Rodríguez Arribas, han llevado a cabo un voto particular no coincidente. El TC ya se reunió a mediados de septiembre con la resolución del recurso contra el matrimonio homosexual de fondo. Al final no se produjo, después de que en época estival la Real Academia de la Lengua aprobase la acepción de matrimonio como la unión de personas del mismo sexo. El sector progresista del tribunal cuenta con una mayoría de al menos 6 magistrados partidarios de respaldar la sentencia que propone Pérez Trems. La mayoría está liderada por el propio presidente, Pascual Sala, y fue determinante para validar la ley aprobada por el Congreso el 30 de junio de 2005. De este modo, acaba la incertidumbre jurídica que arrastran las cerca de 25.000 parejas de gays y lesbianas que se han casado por lo civil en estos 7 años. Este recurso bien podría ser llamado el discurso de la vergüenza o el recurso homófobo, ya que priva de los más derechos elementales sociales al colectivo LGTB solo por su condición sexual. No solamente es un recurso anticonstitucional por las razones antes citadas, sino que es un recurso interpuesto por grupos de traidores. Por un lado, los miembros heterosexuales del Partido Popular están traicionando a la misma Constitución, por las razones que ya he dicho. Y por otro lado, los miembros homosexuales del mencionado partido están traicionando no solamente a la Constitución, sino, lo que es más grave, a su propio colectivo. Estas cosas no deberían sorprendernos. No debería llamarnos la atención que un partido como el PP, que en el 2003 se saltó a la torera a la legalidad internacional junto a otros gobiernos, no dé ninguna importancia a atentar contra la Constitución. Bueno, ¿y vosotros qué opináis?
Yo pienso particularmente que, aunque no soy gay ni nada, bueno, soy transexual, soy normal, una persona que me gusta a las mujeres, pero respeto a las personas que le gusten, o sea, hombres que le gusten a los hombres, mujeres que le gusten a las mujeres, o hombres que le gusten a las mujeres y a los hombres, lo respeto. Pienso que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida. Pienso que no hacen daño a nadie y pienso que debería estar, bueno, creo que ya está legalizado en España, ¿no?, los matrimonios homosexuales, ¿no?
Sí, así es, yo creo que sí.
Yo, si doy mi opinión, yo a mí... Hombre, a mí no me gustan los hombres, o sea que...
Ya. Eso lo sabemos, sí.
Estamos.
Eso lo sabemos, hasta ahí hemos llegado, ¿eh? Bueno, a no ser que a lo mejor estés dentro del armario y no nos quieras decir realmente tú...
Sí, ya, y salgo del armario, ¿no?
Tu ser.
A mí no me gustan las mujeres, pero lo que también me voy a decir es que, vamos a ver, cada persona con su cuerpo debe de hacer lo que le dé la gana.
Exactamente.
Efectivamente, o sea, pienso que mientras a mí no me perjudique,
ahí está,
cada uno puede, es libre de hacer lo que le dé la gana, de hacer lo que quiera. Con una mujer, con, yo qué sé, además es que yo no entiendo mucho del tema, pero me lo imagino, porque está a la orden del día. O sea, en cualquier canal también de televisión, si tú te levantas por la noche, ahí...
Ya, tienes razón, en ese punto tienes razón. Pero yo, déjate, te voy a dar un ejemplo. Cuando estás enferma, a lo mejor una persona enferma, tal, sus padres lo notan, y esas cosas. Sí. Y tú lo quieres ir, y te obligan ellos a ir, tendría, pues, haría lo que los médicos quisieran hacer contigo. Cuando tú lo quieras, te llaman al hospital, te hacen pruebas, y te meten en psiquiátrico. iba a ser psiquiátrico.
Pero Jesús, ya, pero creo que te estás yendo del tema, Jesús.
Claro, porque la homosexualidad no es ninguna enfermedad. De hecho, la homosexualidad fue retirada del catálogo de enfermedades mentales en el 93 por la OMS. Y otra cosa que también quería decir, que a mí me parece una vergüenza que un psiquiatra como Aquilino Polaino todavía pueda seguir ejerciendo la psiquiatría. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Él trata a los homosexuales como si fueran enfermos, cuando él debería saber primero que la OMS quitó del catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad en 1993. Y segundo, que además, en el 73, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría demostró que entre los pacientes heterosexuales y los pacientes homosexuales no había diferencias patológicas. Es decir, los homosexuales no están enfermos.
Por eso yo quiero decir que como tú has dicho, que los enfermos, o sea, las que están personas homosexuales no son enfermos mentales. Unos nacen, otros se hacen, con el paso del tiempo se dan cuenta que le gusta a la persona opuesta a sí mismos.
Exactamente.
Pero eso no son enfermos mentales, es que yo pienso que va en los genes de cada persona.
No, ¿sabes lo que pasa? Si tú decides lo que pasa. Vale, no puede ser una enfermedad también, puede ser una enfermedad. Pero que a lo mejor ellos quieren ser. Hombre, tienen que... ¿Quieren que la gente transmita lo de ser una mujer, hombre y mujer? Y se transmite de sí mismo como una mujer. Y parece como una... ¿Me entendéis lo que os digo?
Jesús, mira, yo te voy a decir una cosa, no sé, a lo mejor si estás de acuerdo o no, no importa, yo ya sabes que no me importa. Lo que sí, primero, no es una enfermedad.
Exactamente.
No es una enfermedad. Y segundo, yo conozco, yo tengo amigos gays, y son las personas más majas, más educadas. No que cualquiera, ¿sabes? Es que ya se pasan. A lo mejor porque han estado tan reprimidos tanto tiempo que les ha costado tanto salir a la luz, como si dijéramos, y salir de ese armario. ¿Sabes? Que yo, de verdad, las personas que conozco son súper agradables, majísimas, y ya está.
Bueno, ahora vamos con una canción interpretada por el grupo Sukai, compuesta por uno de sus miembros, Carlos Crespo. Su título es Hoy te pido.
Han cambiado, solo me...
los papás tienen que ir al pediatra con los empapadores bajo el brazo. Tienen menos de 2 años y son los niños que con más frecuencia acuden al pediatra de atención primaria. Ahora, debido a los recortes, sus papás tendrán que llevarse de casa el empapador, un protector de celulosa absorbente. La próxima vez que vayan a revisión, tal y como ha denunciado los padres y confirmado el Sindicato de Médicos y Titulados Superiores y la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria. Los pediatras aseguran que desde hace un par de meses los ambulatorios de la región, que pasaron 4.879.708 consultas de niños de 0 a 14 años en 2011, no reciben este material y que ha desaparecido de los formularios de los pedidos. Por este motivo, algunos profesionales han decidido pedir a las familias que lleven a la consulta los empapadores o una toalla, como en el caso de Centros de Salud de Vallecas y San Sebastián de los Reyes. El motivo no es otro que aligerar las consultas y evitar que se paren, aclaran. Algo habitual, ya que los bebés de hasta 2 años se orinan en la revisión y hay que avisar a la limpieza. Esta situación ha llevado a las asociaciones de padres de niños con síndrome de Down y a la Sociedad de Neonatología a lanzar la voz de alarma. Aseguran que los recortes se están cebando con los más pequeños. La vacuna del neumococo hay que pagarla ahora y también algunos tratamientos del asma, y amenazan con deteriorar la salud infantil. ¿Qué os parece, chicos?
¡Ahí está! Pues mi nombre no es ni nada, así que no les hace falta. Como no soy ni nada, mi churumbena no les hace falta. Fíjate lo que te digo, ahí la paya.
Lo que pasa es que lo que estás diciendo tú, Tommy, llevas razón. Pero lo que no hay derecho, que la justicia.
¿Quién no soy Tommy? Yo soy el tacho Juan Miguel.
Con tanto recorte, lo que le están dando por culo a la gente, a las personas humildes que nos están quitando las sociedades, nos van a quitar este paso, vamos a tener que, yo no sé, hacer barbaridades para salir adelante porque lo están todo muy mal.
Me gustaría saber lo que piensa España Tommy, vamos a ver.
Pues mira, yo pienso que, no sé, me parece un poco fuerte, ¿no?
Pues la verdad que sí, es muy fuerte. De todas formas, yo pienso que están desvariando un poco el tema. ¿Sabes? Se deberían también de preocupar de otras cosas. Están empezando con los niños, pero lo de los niños, eso llevará pasando muchísimo tiempo. Que nos estemos enterando ahora, vale. Pero creo que están como que nos olvidemos un poco de otras cosas en el hospital que están pasando y no deberían de pasar. Y entonces han empezado por los niños. Pues yo os voy a decir una cosa. En mi caso, y aparte, hace poco, en mi familia ha nacido un bebé y he estado allí y yo he visto que, como yo hacía, o bien llevaba gasas, o bien llevaba una toalla, o decía que, por favor, mi hijo no le pusieran en el... O sea, con el mismo dodoti que llevaba yo, tengo que se mean los bebés, pero eso no lo sabe una pediatra. Tengo que se mean y se hacen caca haciendo una revisión. O sea, ¿qué alarma? Pues eso es lógico. Un niño, un bebé, come, duerme, se hace caca y se hace pis. En el pediatra, en su casa y en todos lados. Y si te vas aquí a dar una vuelta, pues igual. O sea, que hay que ir previsto. ¿Sabes? Que no hace falta que te lo diga un pediatra. Es que yo lo que me pongo las manos en la cabeza, que ¿qué pediatras son? Vamos, si no lo saben ellos, no sé.
Ya lo recuerdo.
Pero pagar, pero si estamos pagando.
Una persona enferma de asma y tiene que pagar.
Ya, pues también, eso es otra vez, eso sí, porque también tengo el caso, si es que a mí no me falta de nada, la verdad. Mi hijo es asmático y se tuvo que ir a vivir a otro sitio porque aquí no podía vivir.
¡Ay, chacho! A partir de ahora lo que quieren llevar al médico, al pediatra, a partir de llevar la empalmadura y se van a tener que llevar el fajo de billete. Hombre, con los recortes que hay, bueno, con mano menos.
Sabemos que es difícil esa situación, pero salimos adelante.
Ya te digo yo, si no hay tiempo.
Una canción. Bueno, ahora os voy a dedicar una canción de Manolo Escobar, Volver a ser niño.
Quisiera ver hecho realidad mi viejo sueño de un mundo que ayer cuando era un niño imaginé. quitarme desvelo en las noches que no duermo por tanta nostalgia que ya nunca va a volver. ¿Dónde andarán los amigos que tuve en la infancia? ¿Dónde andarán? Que de muchos no supe más nada. Me gustaría volver a ser niño para volver otra vez a ignorar la falsedad, del mundo, en aquel barrio volver a jugar, oír el canto de los pajarillos, en las praderas que un día corrí, el aire limpio besando los pinos, sobre los campos en flor por abrir. No quiero pensar que el mundo sea tan embustero. La gente que por dinero hace una traición. Me duele que el pobre por ser pobre se desprecie. Y el rico tan solo por ser rico tenga don. ¿Dónde andará la chiquilla que ayer corteaba? ¿Dónde estará que de ella no supe más nada? Me gustaría volver a ser niño para volver otra vez a ignorar la falsedad, la violencia del mundo en aquel barrio volver. Oír el canto de los pajarillos en las praderas que un día corrí, el aire limpio besando los pinos sobre los campos en flor por abrir. Me gustaría volver a ser niño para volver otra vez a ignorar la falsedad, la violencia del mundo en aquel barrio.
Hola, buenos días. Yo soy Isabel y me gustaría hablar de lo que pasó ayer, la huelga general. Yo no pude ir por el tema de, pues un tema particular, ¿no? Pero lo que sí, estuve muy al corriente de todas las noticias porque, lógicamente, me importaba mucho la gente de aquí, de este centro, que los quiero bastante y ellos lo saben, y las personas de más allegadas a mí, ¿no? Y había personas que tenían que ir al médico, otras personas, y entonces, bueno, pues quería saber cómo iba. Los sindicatos, según la televisión, la huelga no tuvo mucha repercusión, pero yo la estuve viendo y la huelga sí tuvo repercusión en algunos puntos, como en Valencia y en Barcelona. En Barcelona siempre se lía, no sé por qué. Yo creo que no son los mismos manifestantes, sino que hay alguien allí que, por lo que sea, no deberían estar allí porque queman contenedores. Yo eso no estoy de acuerdo. Tiran piedras. A mí ese tipo de manifestación nunca me ha gustado. Yo he ido a manifestaciones y nunca he liado ese tipo de historia. He ido pacíficamente con mi gente, con pancartas, hemos reivindicado lo que teníamos que reivindicar. A veces se conseguía, otras veces no, os estoy hablando de hace muchos años, pero lo que no entiendo es que pasen esas cosas ahora, porque pagamos justos por pecadores, entonces nos perjudicamos todos. Claro que tenía que haber una huelga, yo creo que sí, porque la situación está mal y todo el mundo lo sabe, no es que lo digamos nosotros, todo el mundo lo sabe. Está mala vivienda, está mala alimentación, el IVA cada vez sube más todo. Nosotros aquí, afortunadamente, estamos teniendo recortes también aquí, donde estamos ahora mismo. Y bueno, salud mental no lo quieren quitar, no lo quieren privatizar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Dónde vamos a ir?
Pues te voy a decir yo por qué. quejarnos en esa emisora de radio que tenemos tan bonita, quejarnos, y yo, desde aquí, desde esta radio, que es la radio, me quejo al gobierno o a quien se escuche que no nos den el seguro mental, porque al final no vamos a poder ir al seguro mental pagando, porque uno no lo podemos permitir.
Efectivamente.
Y yo te digo aquí, que a ti se va a armar una guerra. Se va a armar una guerra, pero cojonuda. Y lo digo en serio, ¿eh? La gente se cabrea, no tiene trabajo, no hay nada. La gente se cabrea y va a haber una huelga. Bueno, digo, perdón, allá ha habido una huelga. Se va a armar la de Dios.
¡Ay, pues yo pido que los paños de bebé, que esto es un muerto! ¡Que como no nos hagamos algo, que como no nos hagamos algo, nos van a quitar hasta los calzones!
Yo pienso que lo que tenemos que hacer, como ha dicho Jesús, es todos nosotros, sobre todo los que por desgracia estamos enfermos mentales o por cualquier motivo o cualquier cosa, que nos movilicemos, que nos unamos, que vayamos donde tengamos que ir, que pidamos firmas, hagamos lo que tengamos que hacer y le echemos un par de narices, iba a decir otra cosa peor, pero un par de narices y quitemos para adelante. Y que tenemos que intentar luchar por lo que es nuestro, porque si nos quitan la salud mental, nos van a hacer un malestar a todos. Porque
no, si nos quitan salud mental, nos quitan la vida. Porque nosotros nos tenemos que medicar, señores o señoras. Nos tenemos que medicar. Nos cuesta levantarnos o no nos cuesta levantarnos, dependiendo de cada enfermedad. Entonces, si salud mental lo cierran, y cierran este centro, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Debajo un puente? ¿Dónde vamos?
Yo de aquí, esa radio, esa mesa de radio, que es lo que le ocurre a la radio, ya, que hay gente que la conoce, me quejo desde aquí, de esta radio, me quejo, para que si no nos guste, que no nos quiten esa mental de parla, porque nosotros la necesitamos, no tenemos un nivel económico adecuado. Entonces, que no nos quiten de esa radio, digo, yo me quejo, y digo que no hagáis eso, políticos, no lo hagáis, y punto.
Sí, lo que el único que se forma son desastres, hacer...
No, no quiero ser pesado, pero voy a decir lo mismo, que nos unamos, que echemos para adelante, que vayamos donde tengamos que ir, que le echemos un par de narices y luchemos por nuestros derechos.
Eso, si no, esto es peligroso. Repetir las cosas, lo que te va a hacer es que la gente se escuche más. Así que tú tranquilo, repite las veces que quieres y te lo digo así.
Sí, yo me quejo, yo es que esto es un cachondeo. Que los genitales de todo, quieren subir las recetas que son rojas, son de pensionistas, que no nos cobran nada. Nos cobran, bueno, vale un euro. Un euro por persona, bueno, vale un euro no es nada, pero si son 10 euros o 20 euros, ya me tengo las pelotas. O sea, que no, que yo aquí me quejo de la gente que nos escuche, que se una a nosotros en esa emisora de radio y que hablen como sea, que paren esto.
Yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo todos, esto no puede ser, esto no puede ser, estamos muy cabreados, cada uno de una manera, porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y estamos locos, pero sí sabemos lo que queremos, porque hemos sido capaces de crear una radio y de crear muchas cosas, y de crear un mercadillo.
Y la verdad, hay que reconocer, Isabel, perdón, te corté, hay que reconocer que lo estamos haciendo muy bien, tanto la radio como el mercadillo, yo no estaba apuntado, pero lo he hecho muy bien, y... De aquí mereces un aplauso.
Yo lo que digo es que no nos quiten eso. Es lo único, porque nos hace mucha falta. Y encima está en parla, es un desorden mental, y de toda la vida ha estado en parla. ¿Y por qué ahora? Porque quieren sacar tajada a alguien, quiere sacar tajada de esto, y quiere sacar beneficios, y vamos, jodernos la vida.
Bueno, es que no hay diferencia entre nosotros y generalmente los políticos, al menos los políticos que tienen mayoría parlamentaria. Y es que nosotros estamos locos, locos entre comillas, pero tenemos decencia. Ellos no están locos, pero tampoco tienen decencia. O sea que, a ver quién está peor de nosotros. Muchas gracias.
Bueno, yo siguiente voy a presentar una canción de Supertramp, Dreamer. Thank you.
Bueno, hola a todos de nuevo. Soy Tommy, estuve con mis compañeros de la radio, Qué Locura de Radio, en las jornadas de la Fundación Manantial. Tengo que decir que fue una jornada magnífica, magnífica, que las, bueno, hubo una conferencia al principio en la que yo me quedé dormido, casi. Porque, vamos, no se me cerraron los ojos porque estaba pensando yo en otra cosa, pero vamos, que sí, tengo que reconocer que lo siento, pero casi me quedo dormido, o sea, me tuve que salir de ahí, digo, porque Dios, de esta no aguanto más. Y luego resulta que nos salimos y la verdad es que nos pusieron una comida, es un catering excelente, o sea, fue para mí lo mejor de toda la jornada, un catering que sobrepasa todo lo bueno que puedes imaginar, eso lo aumenta por cantidad y por variedad. Y luego tuvimos el placer, y digo el placer porque realmente fue un placer con mayúsculas, de ver la actuación de la compañía Geometrance, un trozo de una actuación de una obra suya en la que estaba participando mi compañera Inma, que la tenemos aquí también, y también otra compañera mía muy, muy simpática, a la que quiero mandar saludos desde aquí, a Marisa, del CRR de San Blas también, y de la compañía Geometrance. Tuve el placer también de ver, de poder comenzar con Enrique, una persona chilena a la que conocí, un tipo encantador, y qué sé yo, pues no sé, yo...
Pues yo particularmente también diría que...
Yo quiero comentar una cosa.
Bueno, venga, te doy paso.
Que yo estuve también en ese foro, en Madrid, en Atocha, y bueno, fuimos yo, Isabel y Simón, y no sé quién más. Me lo pasé muy bien, estuvo bien. Hablaba sobre enfermedad mental, y yo hice un comentario, y bueno, y...
Claro.
A ver, fundamental, decían las cosas. Hablaron de la Casa Verde, una fundación de niños. De gente que, bueno, la fundación es una asociación que ayuda a los niños, a padres con enfermedad mental. Bueno, tengo que decir yo que me lo pasé muy bien. Y con mis compañeros, con Tommy, con Simón y con Isabel, y estuvo bien.
Yo también quisiera decir que, bueno, ya lo ha definido Tommy en pocas palabras. No quiero ser pesado y decir lo mismo, pero sí es cierto que la conferencia de enfermedad mental, que fue la que hubo al principio de Alberto, y no sé si fue el otro, no me acuerdo, estuvo un poco, no aburrido, sino un poquito vistoso, ¿no? Porque a lo mejor nosotros no entendíamos muy bien lo que estaban hablando, pero como ha dicho él, Tommy, luego el catering estuvo de puta madre, con perdón.
Porque, sí, vamos, sí, pero digo, sí, si fue así.
Yo que lo digo así, porque yo la verdad me gusta la buena comida, y yo no puedo meterme el lujo
de jamón
pata negra que pusieron, de comprarlo todos los días. Entonces, la verdad que, hombre, que agradecer a la Fundación Manantial que nos diera la posibilidad de ir allí. Yo el año anterior no estuve, porque me lo perdí, pero este año he ido y me alegro de haber ido, porque me lo he pasado muy bien.
Sí, yo también me alegro de haber ido.
Yo el año que viene vuelvo, ¿eh?
Y yo también.
Me alegro
si sigo aquí en el Centro Manantial, también voy ahí, seguro.
Yo me alegro por mis compañeros.
Hombre.
Me alegro yo por mis compañeros, que nos pasamos muy bien. Estuvo bien, tenía mucha información, esa gente, la gente de Fundación Manantial, tenía muchos datos de su enfermedad mental, y eso me alegra un poco, porque podrían adivinar qué es lo que me pasa.
A mí me gustó mucho, yo también que tuve la oportunidad de ir, me reí un montón, el Geometrance estuvo, bueno, fenomenal, ninguno se esperaba que iba a salir así, sí, yo creo, bien. Es que nos quedamos todos cuando salieron ellos con el tema del estigma, increíble, yeah. Fue increíble. Y luego, aparte, me encontré con Ricky, que es una persona a la que yo quiero mucho, que es de la que habla Jesús, del punto verde.
La Casa Verde,
que son niños pues que
con problemas,
que los están educando, a ellos, a sus padres, y bueno, tienen un poco de todo. Y eso fue lo más bonito,
A mí que más me gustaba de Casa Verde, y que más me motiva...
Y la comida también, todo.
Que más me gustaba de Casa Verde, y me transmite muchas muy buenas... Enrique estaba aquí, el centro de día.
Totalmente, yo quiero...
Quiero dar un beso muy especial a Isabel, que fue una persona que me conocí al principio de llegar yo aquí, que me la encontré, y no esperaba encontrármela, ni ella, ni tampoco, yo qué sé.
Lo último que quiero decir, porque ya nos pide paso nuestra compañera Isma, que me emociona un poco lo de la Casa Verde con Ricky, porque... Eso de lo que hace no está pagado con nada, hacen unas cosas muy buenas.
Yo creo que Emma, yo qué sé, no está la gente de Geometrance aquí, pero de verdad que os merecéis un gran aplauso porque lo hicisteis fenomenal.
¿Perdón? Ya si llevo esta ahí, se arma la de hostia.
Perdón, ¿tú eres fútbol? a mi canción. Voy a poner una canción que es para la gente que nos escucha, que la escuche. A mí me gusta, me trae recuerdos, como siempre digo, pero bueno, la voy a poner para la gente que haya gustado y le haya gustado, que la escuche y bueno, se lo digo a todos los oyentes. Los números de en comparación. Desde que el Tigre aterrizara el Atlético la pasada temporada, ha visto cómo los generaban un total de 81 faltas a su favor. El dato nos dice gran cosa hasta que se une al de partidos disputados por el Ariete en la competición doméstica. 44, es decir, uno de los delanteros más voraces del campeonato, recibe, o al menos le pitan, menos de dos faltas por encuentro. 184 para ser exactos. A Messi y a Cristiano, sus dos principales competidores, por ejemplo, el Pichichi, les han señalado en el mismo periodo de tiempo al total de 109 y 116 faltas, respectivamente. La media, en este caso, arroja un total de 2.227 faltas por partido a la azulgrana y 236 al jugador de Madrid. En contra, el problema para Radamel se está agravando aún más esta temporada, en la que solo
le han señalado 18 infracciones.
Bueno, chicos, fútbol. ¿Qué opináis de fútbol? ¿De los partidos que se han jugado? ¿De, oye, hombre, de lo que ha pasado? A ver.
Ayer jugó España. España.
Esto es contra Panamá.
Y sí, Simón, ganó. Simón, según tú me estás diciendo que España juega a mañana a las 11.
Ah, sí, voy a recordar a los oyentes que España de fútbol sala, el campeonato del mundo, que se está jugando en Tailandia, juega el viernes mañana a las 11 de la mañana contra Italia. Todos con la selección.
No sé yo si va a estar, si va a echar mañana a las 3 de la tarde.
No, yo lo he visto en Marca TV a las 11 de la mañana.
No, tú me dices que mañana en Marca TV a las 11, ¿no?
Luego quisiera hablar también de los tres mejores equipos hasta el momento de la liga, que son el Fútbol Barcelona, el Atlético Madrid y el Real Madrid. También tienen en cuenta, ahí están los tres mejores delanteros, que son Falcao, Cristiano Ronaldo y Messi, hay que reconocerlo, que hasta el momento están siendo los mejores equipos de la liga, que falta mucha liga todavía, no sé lo que va a pasar, pero pienso que van a estar arriba los tres.
Yo tengo una ganas, compañero Simón, tengo una ganas de ver el partido de fútbol de sala que juega España, me gustaría verlo. A ver si lo puedo ver aquí en el centro, con permiso de mis compañeros, que lo voy a recordar, chicos, que voy a poner mi canal. Es un canal, ¿se puede decir canal?
Sí. Sí.
Pues es Marca TV. Ah, y bueno, también que veis futboleros también.
Yo me estoy acordando cuando fuimos e intentamos entrevistar, ahora que está Raúl aquí, me estoy acordando a la gente de fútbol sala, y después de estar allí bastante tiempo no nos atendieron. La verdad que fue un poco palo para todos nosotros, que llegamos muy tarde allí y con una sed increíble. Así que desde aquí, ahora que está Inma, a ver si podemos ir a hacerles una entrevista, yo o cualquier persona de aquí.
Y yo hoy que venía también, Raúl, me acordaba de cuando fuera con nosotros a jugar la Fundación Manantial, que fuimos a jugar partido, no sé si Raúl se acordará, en el Retiro, hace año y medio, 2 años, ¿no, Raúl? Parece, ¿no?
Sí, me acuerdo. Hace
y bien. Me gustaría que se hicieran otros partidos de esa clase, me gustaría. Ya sé que tú ahora, Raúl, no puedes
se comentó
nada.
También que se hiciera, y si no lo hacen, a lo mejor es porque no le pueden dejar el campo o lo que sea, pero la idea sí fue de seguir haciéndolo.
Claro, a mí sé que queremos los últimos, tengo que decirlo. Pero
los
bueno,
sextos, ¿no?
Sexto de seis equipos, Raúl. Pero el puerto te participaron, ¿no?
Lo pasamos bien, ¿a que sí?
Sí, lo pasamos muy bien. Estuvo muy bien el Retiro, estuvo muy bien.
Me das agujetas, final yo.
Sí, yo igual. Yo es que claro, yo cuando he sido joven se me daba bien el fútbol, jugar precisamente una mejor tercera división, lo pasa, claro, te haces más mayor, te pones a trabajar, luego dejas de fútbol y no lo mismo.
Y luego para recuperarlo
no veas, ¿no? No lo mismo, pero bueno. Que no es que te lo ha bailado, Raúl, que no es que te lo ha bailado.
Claro.
Pues chicos, ya... ¿tenéis más información sobre el fútbol? ¿Comentamos algo?
Que no recorten a ver el fútbol también. Que no pongan recortes en el fútbol y...
Bueno, y tengo que contar una cosa. El Levante, creo que es el Levante, le ha comprado equipo ese, un japonés.
Sí.
Bueno, y dibuja, y es un japonés que dibujó, bueno, un japonés hizo un dibujo, hizo, los dibujos de Vivendi, es japonés, se ha dibujado.
Ah.
Es fuerte, ¿eh? Y bueno, pues nada, yo voy a ver el fútbol de sala, no sé tú, Simón.
Lo más probable que sí.
No sé tú,
la cama. Sí, yo... Los viernes que no vengo al centro lo veré en mi casa, probablemente, claro, sí, seguro.
Yo es que lo tengo que venir al centro. Si mañana a las 11, como dices tú...
Son las 11. Si no, vamos para la memoria y si no me mantienen los que han dicho...
Me parece que... O sea, estés.
No, tú tranquilo que yo lo he escuchado bien, ¿eh? Tengo bien la memoria, la he visto.
Me contarás entonces, ¿no?
Sí. Bueno.
¿Me acortamos ya?
Vamos a cortar. Paso a...
A la siguiente noticia.
Hola, soy Isabel otra vez y bueno, desde aquí me gustaría deciros que el jueves anterior no hubo programa de Qué Locura de Radio porque estuvimos aquí en Parla en un mercadillo el 10 de noviembre y con personas, el dinero iba destinado a personas de Alzheimer y la verdad que bueno... la gente de aquí participó mucho, como Jesús, Antonia, Carmen, Rubén, bueno, todos, ¿no?
todos la gente que pudo estar, porque hay personas que no pueden estar por otro tema, y muy bien. Recaudamos, creo que fueron 300 euros, ¿no? O 400 aproximadamente, con lo cual estamos muy contentos porque va a ir a un sitio donde la gente pues lo necesita, ¿no? Van a comprar cosas, materiales nuevos y cosas nuevas. Y bueno, yo la verdad que me pongo un poco así porque mi madre está en la misma situación que esas personas y tengo ganas de ir allí, tengo ganas de compartir con ellos lo que comparto con mi madre, que a veces es duro, pero que eso es así y no hay vuelta de hoja, ¿no? Y es muy bonito cuando nosotros sin ningún interés, todos, estoy hablando en general, la gente pone etiquetas, compartimos ordenador, plancha, yo qué sé, es que esto es gracias a Irma y a ¿cómo se llama? Laura, no, ¿cómo? Aurea, pues eso, que nada más, y si alguien quiere comentar algo, pues...
Sí, digo otra cosa, a lo mejor os parece gracioso, voy a decir una cosa, a lo mejor os parece gracioso, pero lo voy a decir. No estamos locos, sabemos lo que queremos, eso es para ir para la cosa. O sea, que era solidario, tal, pero ¿qué pines somos? Que os quiero Europa, esto me vale, esto me lo puedo comprar yo para mí, ¿lo cogéis?
Sí, lógico, pero porque también hay gente... bueno, vimos a Vanessa, que es una trabajadora aquí con el bebé.
Compró. Y que nosotros nos probamos ropa también. Yo por lo menos me probé algún jersey y otro y no me gustó ninguno, pero al final elegí uno y me cogí uno. O sea que...
Bueno, pues nada más daros las gracias a esa asociación y que estamos aquí. Que pronto haremos otro mercadillo, a ver si
Manantial.
Sacamos más dinero.
Joaquín Manantial.
Muchas gracias, ¿no? Por venir.
Bueno, pues de aquí queremos dar yo y mis compañeros las gracias a Raúl por habernos venido a visitar, que es un placer verle otra vez de nuevo por aquí.
Gracias, igualmente, ha estado en el programa, entretenido.
Espero que te haya gustado la canción que te he dedicado.
Sí, me ha gustado, sí, claro que sí.
Alegro. Raúl, se llama de menos.
Bueno, yo también, pero
que
bueno.
No te olvides de nosotros, no te olvides de nosotros. Seguimos aquí, ¿eh?
No, os intento escuchar unas cuantas veces, bueno, os escucho unas cuantas veces y eso.
Y además nos alegramos de que las cosas te vayan bien. Que
sí, hombre, y vosotros tampoco estáis mal, ¿no?
No, la verdad que no, la verdad que no. Gracias a Dios. Bueno, pues, desde aquí, desde Qué Locura de Radio, nos vamos a despedir a la de una, dos y tres.
¡Qué Locura de Radio! ¡Qué Locura de Radio!